Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Manolo.
Bueno, mira, hoy es un día de felicidad. El Barça está feliz porque es campeón de invierno. Pero Mbappé también está feliz porque ha igualado el récord de goles de Cristiano en un año, 59. Pero el Racing también es feliz porque recuerda que es el líder en solitario en segunda. Y la selección española de Luis de la Fuente debe estar feliz porque acaba de salir publicado el ranking FIFA y seguimos número uno. Pero ¿sabes quiénes son los más felices en el mundo del fútbol? Son los futbolistas de la Bañeza. Equipo, recordemos, que juega en tercera, mejor dicho, en primera regional, que va tercero y que, ojo, en el 79.432 le ha caído ni más ni menos que 200 millones.
Donde ha tocado es el Bañeza Fútbol Club.
¿Sí?
Que es el equipo superior de la del pueblo de la Bañeza.
Estáis en racha, ¿eh?
Estamos en racha. Este año, si se queda Vinicius a tiro, le compramos. Con lo que nos ha tocado. Si está disgusto en el Bernabéu, le traemos para la Bañeza, sin problema.
Bueno, pues vamos a hablar de Vinicius, que lo mismo se queda a tiro, hay que decírselo al presidente de la Bañeza, porque ¿saben ustedes cómo despidieron allá por la 11 menos 20 el pasado sábado a Vinicius? Hacía mucho tiempo que en el Bernabéu no se escuchaba una pitada como la que recibió el brasileño. Recibió pitos cuando fue sustituido por Xabi Alonso. Pero la gran pregunta a día de hoy es cómo se encuentra el brasileño, dónde está tras los pitos recibidos Miguel Ángel Díaz.
Bueno, el brasileño Manolo puso rumbo a Dubái para iniciar su semana de vacaciones después de escuchar esos pitos en el estadio Santiago Bernabéu y ser sustituido en el minuto 83. Sorprendió que minutos después de acabar el partido, Vinicius cambió la fotografía de su cuenta de Instagram. Quitó la camiseta del Real Madrid y se puso la de su selección, la de Brasil. Además, añadió una fotografía en cuyo pie se podía leer tres misteriosos puntos suspensivos. La duda es saber si tuvo tiempo de hacerlo él mismo o fue alguno de los miembros de su departamento de prensa molestos por esa sustitución en los últimos minutos.
Bueno, ya saben que cada vez que le cambian a Vinicius y más en el Bernabéu se montó después del clásico con el Madrid ganando con aquel desplante que le hizo a Xavi, a sus compañeros del público. Y el otro día no hizo desplante, pero cambió el perfil poniendo la camiseta de Brasil. Pero Arauz, Xabi Alonso salió a defenderle, salió a matarle. ¿Qué es lo que hizo el técnico tolosarra?
Pues Xabi Alonso volvió a cambiar a Vinicius ante el Sevilla, volvió a abrazarse con el brasileño y también escuchó esta sonora pitada del Bernabéu hacia su futbolista. Por cierto, nos está contando Arantxa Rodríguez que el plan del club sigue siendo el de renovar a Vinicius pese a que está siendo señalado por la afición. Eso sí, quiero que escuches a Xabi Alonso hablar sobre los pitos del Bernabéu.
La afición, por supuesto que es soberana y es libre de expresar su opinión. Hoy ha sido un partido complicado y evidentemente hay cosas que podemos mejorar y lo entendemos.
¿Cómo le han sentado a él los pitos?
Pues al final pues he estado saludando a todos, nos hemos despedido y no hemos hablado del tema.
Así de claro y así de concreto fue Xabi Alonso. Pero aquí hay una cuestión. Encima de la mesa está la renovación de Vinicius. Miguel Ángel, a día de hoy, el entorno de Vinicius, ¿qué es lo que dice sobre su renovación? Recordemos que le queda medio año y una temporada más.
Lo que transmite el entorno de Vinicius es cierta frialdad y, sobre todo, no tener ninguna prisa por volver a sentarse con el club para escuchar esa propuesta. Vinicius rechazó la pasada temporada una propuesta que presentó el club y ahora consideran que la pelota está en el tejado del Real Madrid. En su entorno se considera que si no hay negociación antes del Mundial y el 7 hace un buen torneo, puede incluso subir sus pretensiones.
Bueno, pero aquí la gran cuestión es sondear cómo está Florentino Pérez y su junta directiva. En el club, ¿qué se piensa de este tema, del tema Vinicius, Arantxa?
Pues te puedo confirmar, Manolo, que el club sigue respaldando, apoyando y apostando plenamente por Vinicius. De hecho, le considera una pieza básica para su futuro y por eso confía en poder cerrar la renovación el año próximo. Vinicius, hay que recordar que acaba contrato el 30 de junio de 2027. Hasta ahora, como hemos venido contando, ha habido conversaciones para ampliar su contrato, pero de momento no se ha sellado un acuerdo. Por eso se espera que en 2026 sea el año en el que se produzca la firma de esa ampliación.
Claro, aquí la cuestión, Abel Madrigal, es saber también, ya sabemos cómo respira el jugador, cómo respira el entorno, cómo respira el entrenador, cómo respira el club y el vestuario. ¿Qué siente el vestuario después de lo que volvíamos a vivir el pasado sábado?
El vestuario del Real Madrid en general está con Vinicius. Son repetidos los mensajes de sus compañeros en redes sociales donde le muestran su cariño y amistad. El propio Mbappé lo ha hecho varias veces esta temporada. Jugadores como Bellingham, Rodrigo, Camavinga también han querido dejar clara su posición respecto a la estrella del Madrid. También Raúl Asencio, que fue el único jugador que se acercó a Vinicius en el cambio cuando estaba siendo pitado por el Santiago Bernabéu. El central canario ha aprovechado un acto en su tierra para evidenciar el cariño del vestuario hacia Vinicius.
Bueno, el único consejo que le doy es que siga haciendo lo que hace, que al final es de los mejores jugadores del mundo. Nos ayuda en el día a día, nos ayuda en cada partido, que siga haciendo lo que hace.
Respaldo del club, apoyo de sus compañeros, pero la afición, el otro día en el Bernabéu le pitó. Y hoy Jairo Segurola ha querido estudiar, investigar esa macro encuesta que han hecho nuestros compañeros del diario Marca. Y parece que lo tiene claro el madridismo.
Pues sí, Manolo, macroencuesta sorprendente realizada por Marca en la que el madridismo contempla fundamentalmente la venta de Vinicius. Hasta un 86% piensa que la situación no tiene arreglo y la solución es venderle. Por contra, el 76% piensa que Xavi Alonso no tiene la culpa. Han votado más de 100.000 personas y Emilio Contreras, director adjunto de Marca, nos da las claves.
Nosotros a partir de 100.000 votos, bueno, pensamos que es una muestra significativa. Entendemos que lo que se respiraba en el Bernabéu y los resultados de nuestra encuesta van un poco en la misma línea. Estas macroencuestas las hacemos en caliente. Seguramente si esta encuesta le damos un poco más de espacio, se enfría un poco el tema y hacemos esta misma encuesta dentro de una semana, pues a lo mejor no hubiera sido una cifra tan elevada, ¿no? La gente está bastante más de lo esperado con el entrenador y bastante menos de lo esperado con Vinicius, que es, bueno, pero digamos, antes de la llegada de Mbappé, la gran estrella del Real Madrid.
Precisamente por eso le queremos preguntar a los copenautas que qué harían ellos con Vinicius. ¿Le renovarían, lo venderían o esperarían a final de temporada?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, Tomás, arráncate tú. ¿Qué harías con Vinicius? ¿Lo venderías? ¿Lo renovarías? ¿Esperarías a final de temporada?
Yo esperaría. No me parece que esté el Madrid para prisas con nadie. Vamos a ver si el muchacho entiende o le hacen entender que el Bernabéu pita y pitó a los que más ha querido. Empezando por don Alfredo, fíjate tú. Por tanto, bueno, pues que vuelva, se esfuerce en ser el que era, el tío decisivo de unos tiempos que no son tan lejanos y que, vamos, por edad y por condición podían llegar. Sí, sí, yo esperaba, chico, si no hay manera y si ya el primero que se pone de culo es él, pues adiós muy buenas, no será el primero ni el último. Siempre estará la Juventus para cogerle como aquel otro. Hola.
Bueno, Tomás esperaría. ¿Y Emilio Pérez de Rozas qué haría con Vinicius?
Uf, Manolo, otra pieza delicada que tiene don Florentino en el horno. No, a ver, es posible que ahora se esté arrepintiendo. Si la oferta fue cierta, de tantísimos millones de Arabia, igual se esté arrepintiendo de no haberlo vendido en su momento. Ahora no tiene más remedio que esperarse y no puede venderlo en enero. Tiene como mucho que esperarse a final de temporada. Sobre todo ver qué es lo que le interesa al presidente. Ver si el Bernabéu está ciertamente cansadito de este Vinicius que lleva 17 partidos, 14 con el Madrid y 3 con Brasil sin meter un gol. Claro, claro, porque el Bernabéu no le pitaría. Si metiera goles o hiciera asistencias no le pitaría porque se burlase de los equipos bajando a segunda o porque le plantase cara a Alonso. No, 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 no. Si metiera goles, el Bernabéu no le pitaría. Pero no lo tiene fácil, Florentino. Yo me lo vendería a final de temporada, desde luego.
A ver, hoy es día de Copenauta. Juan Torrejón, lo hemos preguntado aquí. ¿Y qué es lo que te han contestado?
Lo hemos preguntado, Manolo, en nuestra cuenta de X @deportescope con más de 1.400 votos. Un 76% vendería al brasileño, ya sea en este mercado o en verano. Y un 13% lo renovaría y el resto esperaría a ver cómo acaba la temporada.
Bueno, hay que destacar que a Vinicius le pitó su público, pero a Lamine Yamal le pitaron ayer en el Madrigal. Son los pitos de los aficionados del Villarreal en la Cerámica después de que Lamine forzara una tarjeta roja. Gil, cuéntame qué ocurrió después de todos estos pitos tras marcar gol el internacional español.
Pues que se tomó Lamine Yamal su propia venganza. El punta aprovecha un balón no despejado en el interior del área, fusila a Luis Junior, certifica la victoria del Barça y ¿qué hace? Se va hacia el sector de afición barcelonista en la grada de la Cerámica y festeja con ellos el gol, llevándose los dedos a la boca en un gesto claro de silbar.
Además de todo esto, la gente le preguntó a Flick, Elena, ¿qué te parece la reacción de Vinicius? Yamal, ¿qué te parece la reacción y la reacción del público contra él? ¿Y qué dijo el alemán?
Pues que debe aprender a gestionar el ambiente hostil en campos rivales que se está encontrando últimamente. Flick aplaude la reacción futbolística de Lamine marcando el segundo gol y deja claro que no había discusión con la roja directa a Renato Bale.
Ellos se enfocan en Lamine, tiene que manejarlo. Él marcó el segundo gol, creo que es la mejor respuesta.
Aquí la pregunta, Nacho Peña, que nos hacemos es si va Lamine por el mismo camino que Vinicius. ¿Tú qué crees?
Sin duda, queda claro que Lamine empieza a transitar lugares comunes a los de Vinicius Junior. Mira, si nos ponemos a repasar, en los últimos meses hemos visto a Lamine encararse a la grada del Brujas y lanzarle un beso. Le hemos visto recientemente, este fin de semana, encararse a la del Villarreal devolviéndole esos silbidos. Y hace no tanto, el día de la Champions, le hemos visto agarrarse sus partes en el partido frente al Inter. ¿Sabes lo que nunca hemos visto hacer a Vinicius Junior? Decir que el Barça roba y se queja. Si hace eso Vini, tiene que salir en globo de España. Y es que, seamos sinceros, con Yamal somos mucho más comprensivos y condescendientes que con el brasileño. Esa es la realidad.
Bueno, ¿qué has puesto sobre la mesa el tema de Negreira? Vamos con él.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El otro día escuchamos la declaración del actual presidente del Barça, Joan Laporta, en el caso Negreira. Vino a decir que prácticamente él ni conocía a Negreira ni sabía nada de nada. Hoy, Albert Díez, se han filtrado los audios de la declaración de otro presidente del Barça. De Sandro Rosell, ¿qué ha dicho?
De Sandro Rosell, ante el juez, declaración del pasado mes de septiembre. Explica Rosell que conoció a Enriquez Negreira en 2003, cuando él era vicepresidente del Barcelona, que se lo presentaron, dice, como la persona que asesoraba en materia arbitral al Barça. Rosell explica lo que tú ahora apuntabas, todo lo contrario de lo que explicó Laporta, que dijo que nunca conoció al número 2 de los árbitros por entonces. Un Sandro Rosell que también reconoce que alguna vez vio a Negreira por el club realizando informes y que en 2010, cuando ya era presidente del Barcelona, heredó ese contrato, pero admite que desconocía el contenido de los informes.
Bueno, el señor Negreira, yo ya lo conocí en el 2003, cuando entramos en la primera junta del señor Laporta. Alguien me presentó al señor Negreira como la persona que históricamente hacía el asesoramiento arbitral del club.
¿Se reunió personalmente con el señor Negreira?
Puede ser que alguna vez, incluso en estas comidas que se hacía de la Federación Española, hasta compartiéramos mantel. Esto seguro que es segurísimo. Cuando ganamos las elecciones en 2010, pues heredamos este contrato como asesoramiento arbitral. Heredamos este contrato de asesoramiento arbitral y heredamos unos 100 contratos más.
Bueno, pues hablando de árbitros, en Villarreal están enfadados con Alberola Rojas porque consideran que perjudicó al Villarreal y Juan igual benefició al Barça.
Sí, Manolo, enfado tremendo del Villarreal con el árbitro porque consideran que no trató los dos equipos de la misma forma. Alberola Rojas vio muy clara la roja Renato Veiga, pero luego no pitó un posible penalti sobre Rafa Marín, pero sí pitó el que hizo Comesaña. Así lo explicaba Marcelino tras el partido.
Me parece más naranja que roja, bastante más. Es justa e injusta, yo creo que no puede ser, o no lo diría que es injusta, pero si hubieran sacado a María, tampoco hubiera sido injusta. Y donde además, pues hubo un penaltito en el primer tiempo y otro penaltito en el segundo, pero uno se pitó y otro no.
Ahora, para cabreo el que tienen los del Sevilla, los sevillistas, después del arbitraje de Muñiz Ruiz. Víctor Fernández, esto fue el sábado, ¿se ha pasado ya o sigue la mala leche?
No, la gente sigue cabreado y sobre todo el entrenador Matías Almeida, y es que el Sevilla salió muy enfadado, pero muy enfadado del Bernabéu, independientemente de la derrota. Almeida se mostró indignado, y no le falta razón, por la actuación del arbitraje de Muñiz Ruiz. Se sintió maltratado por su expulsión. Mostró su indignación por la no expulsión de Rodrigo y por el indecente hecho de que pitara dos penaltis en dos minutos que el VAR los echó para atrás. Almeida explotó de esta forma.
La falta de humildad como la que tuvo este señor hoy supera lo que puede ser un diálogo cordial, y estamos haciendo del deporte algo que autoritarismo. Entonces, en algún momento van a tener que suspender un árbitro porque el tipo dirige mal. Hoy el arbitraje dirigió muy mal. Primero felicito a Real Madrid por su victoria y no estoy diciendo que fue beneficiado por eso. Estoy contra el arbitraje de lo mal que dirigió este partido. Y por eso fui expulsado, porque me dijo que estoy tan cansado que yo hable de respeto. Si hay, digamos, una mala educación mía, que la expongan.
Bueno, quejas contra el arbitraje sufrido por los equipos que se enfrentaron al Barça y al Madrid. Y de aquí aparece el Cholo Simeone, que Javi Gómez ayer lanzó un mensaje enigmático que todo el mundo, vamos, lo leyó perfectamente entre líneas.
Sí, cada uno, Manolo, se lo puede llevar al terreno que quiera. Los hay que lo llevan a la presión arbitral que ejercen los grandes, los hay que lo llevan a lo estrictamente deportivo y lo difícil que es superar a Madrid y Barça, que ganan aunque no jueguen bien. El caso es que habrá que volver a preguntar al Cholo a ver si dice algo más, y hasta entonces solo podemos escucharlo y que cada uno tome su conclusión.
Para llegar al lugar donde queremos no alcanza el 100. Estoy convencido, cada vez que veo malos partidos de Real Madrid y el Barcelona, el 100 no alcanza por distintas situaciones. Tenemos que dar el 110, 120, y bueno, no lo pudimos dar y nos quedamos en ese lugar que últimamente nos ocupa.
Si alguien conoce perfectamente al Cholo Simeone, es Juan Gato. ¿A qué crees tú, Juan, que se refiere? ¿Al aspecto futbolístico del Madrid, del Barça, o a las ayudas arbitrales que puedan recibir los madridistas y los culés?
Manolo, va a terminar 2025 y no me puedo creer que siga sin entender lo que quiere decir Simeone. Sí, su reflexión es muy profunda, pero va a lo básico. Si es que es muy difícil competir con Madrid y Barcelona. A nivel presupuestario te duplican. A nivel de influencia arbitral siempre han tenido y ya han luchado, ya han utilizado su influencia para tener el estamento arbitral de su cuerda. En el tiempo de Plaza, con Villarato, ahora con Negreira. Siempre son ellos. Entonces, en esas circunstancias es dificilísimo luchar. Por eso tiene tanto mérito lo que ha hecho Simeone en 14 años. Plantarle cara a estos dos mastodontes con todas esas circunstancias que le rodean y que le favorecen es complicadísimo. Y hay una diferencia tremenda, que por mucho que quiera hacer el Atlético de Madrid, la está recortando gracias al impulso de Simeone. Pero es dificilísimo luchar contra estos dos. Lo tienen todo. Por eso es contra todo y contra todos. Eso Simeone se lo sabe de memoria.
Bueno, pues de entrenador a entrenadores.
Llegan las noches más mágicas para niños y niñas.
Papá Noel y los Reyes Magos vendrán cargados de juguetes.
En el Corte Inglés van a encontrar los favoritos de los peques.
Los que más se piden.
Como el Monopoly clásico, la casa de muñecas de Gaby.
El robot Titan Furio de Super Things.
Los mejores juguetes de la Navidad.
Están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
La Real Sociedad, Mauri Díaz, ha presentado hoy a su nuevo entrenador.
Pellegrino Matarazzo, Rino, como le gusta que le llamen, ha sido presentado como nuevo técnico de la Real Sociedad. Italo norteamericano de 48 años firma por lo que queda de temporada y una más, solo con experiencia en la Bundesliga, Nuremberg, Stuttgart y Hoffenheim. Ha dicho que sabe a lo que viene, porque en Stuttgart hizo un trabajo parecido. Se ha calificado como un entrenador muy ofensivo. Un calendario dantesco le viene a la Real Sociedad en enero y vamos a ver, porque la situación es muy complicada. Así hablaba Rino Matarazzo en su alegato final en castellano.
Ahora estoy comprometido con este equipo, este club y con toda la gente. Voy a dar todo lo que llevo dentro para que los aficionados puedan sentirse orgullosos de este gran equipo una vez más. Es que ricasco.
Chapo, llega y habla castellano y euskera. Hay otros que llevan aquí mucho tiempo y ni siquiera dicen buenos días. A todo esto, Pedro Zamora, ¿cuándo llega el nuevo entrenador del Levante?
Pues en una semana, el 29 de diciembre, será su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Pero, lógicamente, ya está trabajando en remoto porque los jugadores andan de vacaciones. Su debut, el debut de Luis Castro, será el 4 de enero en el Pizjuán.
Ya saben que el otro día aparecieron noticias de que Bordalás lo quería la Premier. Su presidente Ángel Torres dijo que Bordalás no hablaba inglés. Bordalás se cabreó.
Bueno, ayer todos conocéis a nuestro presidente, hizo unas declaraciones y que sabéis que cuando le ponen un micrófono, bueno, pues delante, a veces hizo un comentario que el míster no habla inglés, y bueno, pues trasladar a todo el mundo que hablábamos inglés, tanto mi staff como yo, simplemente...
Así de clarito, pero ayer Román Ruiz, Bordalás perdió, el Getafe perdió, y volvió a explotar. ¿Y esta vez por qué?
La resignación de Bordalás ayer fue absoluta tras la derrota 4-0 en la Cartuja ante el Real Betis. El Getafe encadena 3 derrotas consecutivas sumadas a la eliminación en Copa y así critica a Bordalás la escasez de jugadores en su plantilla.
La realidad de este equipo está muy clara. El Getafe ha pasado en las últimas temporadas de poder competir de tú a tú a equipos como el Betis, del nivel del Betis, a debilitarse paulatinamente y bueno, la diferencia es abismal. Ahora mismo... Bueno,
vamos, pues, que Bordalás tenía un rebote tremendo. Por eso, Gemma Santos, ¿este cabreo entre Bordalás y Ángel Torres es la guerra o es un aviso del entrenador para que le traigan fichajes?
Pues Manolo, no es una guerra, pero Bordalás sí que está harto de la situación. Está muy molesto con su presidente, con Ángel Torres, porque no le ha hecho una plantilla de garantías. Porque sí, en el Getafe el que manda en todo es el presidente. Él tiene la primera y la última decisión en todo. Y por eso ayer Bordalás le manda ese recado. Bueno, no solo ayer. Bordalás, ya sabes que lleva toda la temporada diciendo que no tiene efectivos, que tiene una plantilla limitada, que tiene fichas libres, que tienen que reforzarse. Bordalás tiene la sensación de que hace lo que puede con los jugadores que tiene, pero que los milagros son en Lourdes y por eso pide refuerzos ahora. Pero vamos, también te digo que Torres y Bordalás siempre han tenido esta relación de amor-odio, así como Pimpinela, pero en azulón.
Bueno, te voy a decir una cosa, que quiero saber 3 cosas y rápidas. Elena, ¿con qué tiene Christensen?
Christensen está hundido, su lesión es más grave de lo esperado, estará entre 3 y 4 meses de baja por una rotura parcial del ligamento de la rodilla izquierda. Laporta incluso se ha planteado renovarlo en esta situación, termina contrato en 2026. Una vez hecho el comunicado, el Barça tiene un plazo de 20 días para presentar el informe de la baja federativa de Christensen. En caso de que finalmente fichen o se planteen fichar, podrían utilizar su baja.
Javi Gómez, ¿qué tiene Nico González?
Lesión muscular en el muslo derecho, Manolo, descartado para el primer partido del año y por la zona de la lesión muy muy difícil, que llegue incluso forzando a las semifinales de la Supercopa ante el Real Madrid.
¿Lo de Koundé es serio o no es para tanto, Víctor?
No es para tanto, no es grave, tiene un estiramiento los isquios, las pruebas han descartado una rotura, con un par de semanas de descanso podrá estar en condiciones.
Además de todo esto, recuerden que la jornada de este año 2025 termina con el partido que va a comenzar en minutos en San Mamés entre el Atleti y el Español. Peña, ¿qué noticias?
Valverde introduce 6 cambios respecto al equipo que jugó en Ourense. Esas novedades son Simón, Paredes, Galarreta, Jaureguizar, Berenguer y Nico. En el Español solo hay 2 cambios respecto al 11 que ganó en Getafe. Paul Lozano, Idolan, Pita el Balear, Busquets, Ferrer. Llueve en Bilbao con 11 grados de temperatura.
Bueno, ya tenemos preparados a Pepe Torrente y a Fer Justo para que nos vayan contando lo mejor de la segunda y de primera red. Pepe Torrente, el equipo de la jornada en segunda, ¿cuál es?
Unión Deportiva Las Palmas, 4-0 a la Cultural para terminar el año segundo en ascenso directo.
Fer, justo tú, ¿a quién has elegido?
Al Tenerife. Manolo, cierra el año como el líder indiscutible del grupo primero y suma 16 de los últimos 18 puntos.
¿El sonido que rescatamos en la Liga Hypermotion cuál es, Pepe?
De Antonio Hidalgo, el entrenador del Depor. La semana pasada fue Pacheta y está el técnico del equipo coruñés. Denuncian insultos, pues igual la Liga le tiene que dar una vuelta y también parar los partidos por esto.
No podemos tener a gente detrás del banquillo insultando constantemente. Si paramos los partidos por otras cosas, habrá un momento que tendremos que levantar la voz y alguien tendrá que decir algo. ¿Por qué el entrenador tiene que tener la necesidad de pasar los 90 minutos escuchando cosas de tu familia? No vale todo.
El otro día lo denunciaba Pacheta, recuerden, con lo que le ocurrió en el Molinón. Ahora es Hidalgo el técnico del Deportivo. ¿El sonido en primera red cuál es, Fer?
Lo protagoniza Eric Montes, hasta este fin de jugador del Algeciras. Se retira del fútbol por salud mental.
Llevo muchos años meditando ya esto. Venían esas típicas preguntas que me pasaban por la cabeza de qué va a ser de mi Sodeco. La gente va a pensar que soy fracasado, tal. La cabeza hizo clic. Yo no quiero sufrir más. A mí el fútbol me gusta, pero con ilusión. Me he quitado 10 kilos de la cabeza. Quiero ser feliz. Para eso me voy a mi ciudad.
¿Y los MVP, el de segunda, quién es?
Dauda Cámara, del Cádiz, doblete en el 2-0 ante el Castellón para meterse de nuevo en zona de playoff.
¿A quién eliges tú, Fer?
Javi Cueto. Manolo, atento a este joven delantero del Real Avilés, que lleva 6 goles, todos saliendo desde el banquillo y la mayoría en el añadido. Ayer ganaron 2-1 al Racing de Ferrol.
Rubén Vasco, la jornada en la Copa de la Reina, ¿cuál ha sido?
Ya ha disputado los octavos de final sin muchas sorpresas, clasificado los 3 principales favoritos, el Barça, el Real Madrid y el Atleti. Además, ya están también en la siguiente ronda el Atleti Club, el Badalona, el Costa de Tenerife, el Madrid Club de Fútbol y la Real Sociedad. Te recuerdo, Manolo, que el sorteo de cuartos de final será el 7 de enero.
A ver, Torrejón, Copa de África, tenemos partido partidos.
Hoy se ha jugado el Mali 1, Zambia 1 y el Sudáfrica 2, Angola 1. Y en unos minutos a las 9, Manolo, empieza el Egipto-Zimbabue.
Áviles, ¿qué me quieres destacar del fútbol internacional?
Que está la Supercopa de Italia en directo, ahora mismo en Riad, en Arabia Saudí al descanso. Nápoles 1, gol de David Neres, Bolonia 0. En la Premier League este fin de semana todo sigue igual. Ganó el Arsenal 0-1 al Everton y se mantiene líder con 2 puntos de ventaja sobre el City, que también ganó 3-0 al West Ham. En la Bundesliga el Bayern 0-4 le endosó al Heidenheim y es primero con 9 de ventaja sobre el Dortmund. Y en Francia el PSG jugó la Copa, se metió en 32avos al vencer al Vendée Fontenay por 0-4.
Qué bien pronuncias el francés. Por cierto, tenemos que terminar este repaso al fútbol con una gran noticia. Porque en el año 2025, ¿qué dice el ranking FIFA Madrigal?
Pues que España termina como líder de ese ranking FIFA de selecciones por delante de Argentina. La selección cierra un año impresionante donde no ha perdido en 10 partidos oficiales, alargando así una racha de 31 partidos seguidos sin perder.
Aunque no se lo crean, ha venido Parra. Está aquí Parra.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y llevo el jersey que me regalaste.
¡Pero qué ilusión!
Y tú eliges dónde ver las campanadas.
¡Qué ilusión!
Y he traído las uvas.
¡Anda, qué ilusión!
Sin pepitas, para no atragantarnos.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles especial Navidad. Como la luz de emergencia geolocalizable V16 con un precio imbatible de 29,99€. Certificada y conectada con la DGT y obligatoria desde el 1 de enero hasta el 24 de diciembre en Carrefour.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Casado, la undécima jornada de la Liga ACB bate récord y nunca mejor dicho.
Se anotaron 1.651 puntos, casi 92 por equipo, algo que no pasa desde hace 37 años.
Aunque hay que decir, Pilar, que Lucán está dando la sorpresa a la Liga regular.
Sí, y salvo hecatombe mayúscula va a estar en la Copa porque ya es segundo con 9 victorias en 11 jornadas.
De todas formas, vaya semanita la del Barça y el Baskonia.
Concretamente de Kevin Panther y Marcus Howard, el primero tras los 43 puntos del viernes en Euroliga hizo otros 20 en la victoria del Barça frente al Juventud y atención a Howard, 27 frente a Unicaja, 17 en el último cuarto, 9 en el último minuto.
La selección española de fútbol va a jugar 2 partidos en Atlanta. Pues es noticia Atlanta, Parra, porque en la NBA...
Por dos motivos, son dos malas noticias. Anoche perdieron en casa ante los Bulls en un partido en el que se anotaron 302 puntos, 150-152 para Chicago. Y horas antes del partido, los Hawks anunciaron que el español Elion Ndiaye, asignado a su equipo afiliado, tendrá que pasar por el quirófano en enero por una lesión en el hombro y dice adiós a la temporada sin poder debutar en la NBA.
No me equivoco si digo que España, Santi Duque, vuelve a la senda de los triunfos en fútbol sala.
Sí, España ha cerrado, Manolo, con victoria su preparación para el europeo, que se disputa en un mes. Han ganado los de Jesús Velasco 0-3 a Serbia con goles de Adri, Dani y Cecilio. Lo próximo, el debut en la Euro el 23 de enero ante Eslovenia.
Los de carretera, los ciclistas están descansando, pero ahora tenemos época de ciclocross. Y Arauz, ¿qué me cuentas?
Pues que hoy cuarta victoria en 4 carreras para el campeón del mundo de ciclocross, Mathieu Van Der Poel, esta vez en Bélgica, en Hofstede. Eso sí, se ha llevado un buen susto porque un indeseable le ha echado humo en la cara, humo de un cigarro electrónico. Por cierto, buenas noticias, está volviendo el mejor Van Aert, hoy ha terminado segundo.
Ya saben que Pilar Alegría dimitió de su cargo de ministra de Deportes y portavoz del Gobierno. Tenemos ya nueva ministra de Deportes, Isaac Avilés.
La tenemos, Milagros Tolón. Fue alcaldesa de Toledo durante 8 años. Ahora mismo era la delegada de Gobierno en Castilla-La Mancha y ha sido la elegida por Pedro Sánchez para ser la nueva ministra de Educación y Deportes. Dice que ha adquirido conocimiento y experiencia necesarios y que tiene el bagaje para ser la nueva ministra de Educación y Deportes.
Bueno, ya lo saben. Recuerden que ahora tienen toda la información con Rubén Corral en La Linterna y con Ángel Expósito. Pero también tienen Ari Frade con el tiempo de juego en ese Atleti español. Y a partir de las 11:30, Joseba Larrañaga llega con el partidazo. Disfruten en su casa. ¿Su casa cuál es? La COPE.